Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Bienvenidos a otro Historia de Emergencia, esta vez de la mano nuevamente de Perdidos en el Éter, que ya habrán tenido oportunidad de conocernos recientemente cuando Ezequiel nos habló de la lucha entre Bruce Lee y Wong Chong Mang. Yo soy Magnus, tengo a Ezequiel del otro lado del Río de la Plata y tengo al profesor Dinosaurio comiendo un poco de chocolate acá al lado mío.
Holanda.
Hoy, como habrán visto, estamos acá para hablar de científicos, exploradores, aventureros, y ambientalistas. Se trata de la familia Picard, con doble C, pero ciertamente relacionados con el Capitán Jean-Luc. De hecho, esto surgió mientras preparaba un programa de Perdidos en el Éter sobre Picard.
Es más, yo cuando vos le decías familia Picard mientras hablamos por WhatsApp, pues yo pensé que era un nombre, no sé, como de referencia, porque...
Claro,
yo,
sí.
No pensé que se llamaban...
No, Picard. Son Picard con doble C.
Está bien, pero...
La familia Picard tuvo en algún momento los récords del vuelo en globo más alto y el descenso submarino más profundo. El del descenso submarino todavía lo sostiene.
¡Wow!
Pero esos son solo los titulares. Voy a hablarles de cuatro generaciones de la familia, de Jules, Auguste, Jean-Félix, Jeannette, Jacques, Don y Bertrand Picard. Los voy a llevar a los lugares más inexplorados del aire, el océano y la mente humana. Todo empieza en 1840 en Lausana, Suiza, con el nacimiento de Jules Picard. Jules Picard estudió, de ahora más voy a decir el nombre de pila de cada uno, porque si no estaríamos haciendo Picard cada 5 minutos, ¿no?
Bueno, pero sí, es la historia de emergencia de la familia Picard.
Sí, está bien, pero para saber a quién nos referimos, me voy a referir a cada una de estas personas por su nombre de pila, porque después, cuando empiezan a convivir en el tiempo, Jules estudió química en la Universidad de Heidelberg, fue alumno de Robert Bunsen, el mismo del mechero, ¿no? Y recibió su doctorado en la materia en 1862. Continuó estudiando en el Instituto Politécnico de Zúrich y fue docente de la Universidad de Basilea entre 1869 y 1903. Fue amigo personal de Louis Pasteur.
Wow. Tranqui.
Sí. Estuvo
Bunsen y Pasteur. Bien, vamos bien.
Sí, tranquilo, ¿no? Y sí. Estuvo en contacto con los principales químicos de su tiempo como colega o profesor.
Wow.
Jugó un papel importante en el desarrollo de la industria química en Basilea, que es uno de los principales centros mundiales. Suiza en general.
Sí, Suiza en general, de hecho tiene, bueno, sin ir más lejos, Roches de ahí y un par de farmacéuticas son de ahí.
Pero hay químicas de todo tipo, alimentarias, sí. Todo. Sí, de hecho, sus principales contribuciones fueron al campo de la química alimentaria, pero también estudió drogas como la crisina, una sustancia que se usa como remedio para la ansiedad y la insomnia. El insomnio, en realidad, en español. Se extrae de varias plantas, entre ellas la pasionaria azul o burucuyá, la flor nacional del Paraguay, que también crece en Argentina, Uruguay, Brasil y otros lados. Jules era más de su laboratorio, no era explorador. Pero el tipo falleció en 1933, vivió bastante, vivió casi 100 años. Pero antes, en 1884, con su esposa Helen, había tenido dos hijos gemelos, Auguste y Jean-Félix. Con los gemelos empieza la etapa de exploración de la dinastía Picard. Bueno, es una dinastía de exploradores, sí. Para sus padres era fácil diferenciarlos. Eran rubios de ojos celestes, pero igualitos, porque eran gemelos. Y Auguste era zurdo, pero Jean-Félix era derecho.
Pa, me suena como experimento de clonación del padre.
Su educación en la ciencia se inició desde temprano, estando en contacto con muchos profesores y científicos que visitaban su casa, además de con su tío Paul Picard, que participó en el diseño y la construcción de las turbinas hidroeléctricas de las cataratas del Niágara.
Tranqui.
Sí. empezaron a llevar a cabo experimentos con electricidad y calor, pero sus vidas cambiaron cuando a los 14 años vieron un globo aerostático en la ciudad. Estamos hablando de que esto era antes del comienzo del siglo XX. Era 1898. Su primer intento de fabricar su propio globo fracasó cuando la lámpara de alcohol que usaron para calentar el aire le prendió fuego al globo de papel caliente otra vez. Pero su fascinación con las obras de Jules Verne, combinado con su espíritu explorador, llevó a los hermanos Picard a continuar sus investigaciones, no solo sobre globos, sino también sobre submarinos, que es algo que la familia estaría involucrada en más adelante. Después de un tiempo, sin embargo, se dieron cuenta que aún no tenían las herramientas necesarias para lograr sus metas, sobre todo de conocimiento, y suspendieron sus proyectos. Luego de graduarse en la secundaria, se apuntaron al Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, donde August estudió meteorología y se interesó por los rayos cósmicos.
Ok.
Tranquilo.
Uno tranqui ahí.
Sus trabajos en conjunto continuaron y en 1913 realizaron su primer viaje en globo. Despegaron de Zúrich y recorrieron partes de Alemania y Francia registrando la densidad y la presión de los gases dentro del globo. Llegó la Primera Guerra Mundial y sirvieron un tiempo en el servicio de globos del ejército suizo, pero como miembros auxiliares porque no pasaban los requerimientos físicos del personal de combate. Era un
flacuchito.
Claro, sí. Suiza no participó en la guerra, pero estaban...
En algo tenían que fallar.
Claro, si no pueden ser como Dolph Lundgren.
Claro.
O pueden, sí.
Suiza fue neutral, pero era una neutralidad armada. Estaban...
Muy armada, estaban hasta los dientes.
Sí. Luego de la guerra, los gemelos ya no trabajarían juntos tanto porque Jean Félix se mudó a los Estados Unidos, mientras que August se mudó a Bruselas, Bélgica. Entonces ahora continuamos con la carrera de August. August fue físico, piloto de globo aerostático, uno de los primeros hombres en llegar a la estratosfera, el inventor del batiscafo.
Wow.
Creó submarinos y realizó viajes subacuáticos, incluso llevando como tripulación y construyendo junto a él los submarinos a su hijo Jax.
Tranqui.
Sí, sí, sí.
Una actividad de domingo para ir con tu hijo.
Sí, claro, tipo, che, ¿qué hacemos, papi, hoy? Bueno, vamos a hacer un submarino. Dale.
Vamos a armar un submarino.
Yo no sabía la diferencia entre un batiscafo y un submarino. Para mí era intercambiable.
Es la campana.
Bueno, no necesariamente, pero parecido. Esto no es una campana. La campana es la campana. El submarino es autónomo, viaja, tiene espacio para mucha gente, puede permanecer en el agua incluso por meses, los nucleares, ¿no? Solo se puede sumergir a unas pocas decenas de metros y viaja miles de millas. El batiscafo, en cambio, está conectado por cordón umbilical a un barco o una plataforma. No está diseñado para viajar, solo para descender, por tiempos limitados, y solo suele tener dos o tres tripulantes. El descenso mayor de un batiscafo es de unos 10.000 metros, unos 40 veces más que la de cualquier submarino. Sí. Bueno,
creo que la frase que vamos a usar durante esta...
Tranquilo, sí, tranqui, suavecito. Sí. August se convirtió en profesor de física del Instituto de Tecnología de Zúrich, donde estudió, y luego en la Universidad de Bruselas. Su tesis fue sobre la magnetización del agua y descubrió el uranio 235.
Como uno hace, se cae, se tropieza, descubre el uranio 235.
Sí. Obtuvo un
El 235 encima, justo ese.
Sí, uranio, justo ese.
O sea que el que es básicamente el primer isótopo para hacer bombas y reactores.
Y bien, exacto, okay. Sí, tranquilo.
Se tropieza, se cae y descubre. Sí, sí.
Bueno, pará, tipo de pasar de tipo tener si vos tenés tu familia que uno dice, bueno, los domingos me voy a hacer submarinos, el otro...
Claro. Es el mismo.
No es el mismo. Bueno, obtuvo un título de ingeniería mecánica y construía sus propios instrumentos, fabricando las balanzas, galvanómetro y sismógrafos más certeros de su época. Su insistencia sobre la precisión era tan legendaria que su apodo era cifra decimal extra. Ahí viene el cifra decimal extra.
Quiero denunciar al máster que alguien hizo una trampa con su hoja de personaje.
Claro, sí,
terrible.
Maxio
fue amigo de Marie Curie.
Como uno es, tranqui.
Y sus inventos de cabinas presurizadas y globos estratosféricos hicieron posible la aviación moderna y la exploración espacial.
Okay.
A la mierda.
Sí. August no solo era un aventurero. Sus objetivos principales eran llevar la ciencia cada vez más lejos para entender mejor el mundo que nos rodea. Escuchen esto. Viaje espacial, familia, amigo famoso, rayos cósmicos. ¡Es Reed Richards! Sí.
Estaba por decir pero, eso. Sí, sí, posta que es Reed Richards. Sí, sí, sí.
No, es otro personaje de cómic. Ahora lo van a ver. Probaba sus propios inventos e hizo los dos primeros ascensos a la estratosfera, llegando en 1931 a 15.780 metros y a 16.201 en el 32.
La poronga.
Por primera vez en la historia, un humano había llegado a la estratosfera y había sobrevivido por un largo tiempo por encima del nivel de 5.000 metros, el cual era considerado la barrera impenetrable. Vamos a dejarlo claro, la estratosfera es el espacio.
Sí.
Ya es el espacio. Su deseo de llegar al límite de la atmósfera se basó en su necesidad de probar la teoría de otro amigo de él poco conocido, Albert Einstein.
uno tranqui okay. Que va y conoce a Einstein, sí. Y le prueba sus teorías.
Claro, no.
Sí, sí. Estamos hablando bueno, de la teoría de la relatividad de Einstein, que August pudo validar midiendo la actividad de los rayos cósmicos a bordo de uno de sus globos.
Pará, ¿te das cuenta que yo y mis amigos obviamente nos podemos poner de acuerdo para hacer trabajo en equipo? Y Albert Einstein y este tipo estaban probando las teorías el uno del otro, andaban viajando en globo.
Sí, seguimos acumulando logros. August fue la primera
persona. Eso no me parece raro, ya te
pregunto. Fue la primera persona que comprobó con sus propios ojos la curvatura de la Tierra. Fue el primero en utilizar una aeronave presurizada que aparentemente la cabina las mandó construir en una fábrica de toneles de cerveza.
Bien científico loco esto. Sí.
Sus vuelos no fueron sin percances. El primero, en 1931, que despegó de Alemania, casi es prohibido por el gobierno de ese país. A último momento, decretaron que tenían que usar cascos. Jules improvisó unos cascos con los materiales que tenía a mano, canastas y almohadones.
Okay.
Así, August y su piloto Paul Kiefer recibieron autorización
para
llegar. Sí. Eso no fue lo peor, porque luego de realizar con éxito las mediciones, intentaron descender y no anduvo la cosa. Estuvieron flotando sin control por más de 15 horas sobre Italia, Austria y Alemania.
Como uno hace todos los domingos. Sí.
Cuando ya se le daba por muertos, fueron rescatados en el glaciar de Gurgel, en los Alpes austríacos. A más de 1900... Sí, a más de 1900 metros de altitud. Como sentenció un periodista de la época, la historia de la aventura supera la ficción.
Posta que sí.
El percance estratosférico no fue obstáculo para que August viajara en 26 ocasiones más hacia la conquista de los cielos. En okay. Algunas de ellas con su esposa Marianne, que realizaba las tareas de fotografía. Su segundo vuelo récord del 32 lo realizó con el belga Max Cousins, que era su asistente. Esas aventuras fueron tan emocionantes para el mundo como lo sería unos 30 y pico de años después la llegada del hombre a la luna. La puerta estaba abierta a que millones de pasajeros surcaran el cielo a grandes altitudes, donde la baja densidad del aire permite reducir el consumo de combustible. En el 37 se aburrió de volar y decidió apuntar hacia las entrañas del planeta, aplicando a la inversa los principios del globo aerostático, construyendo por primera vez un batiscafo. Puso el nombre de Batis, que es profundo, y Scafos, que es nave.
Dámelo.
Sí. Su trabajo fue interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, pero lo reanudó en 1945. Completó una cápsula que permitía sobrevivir a humanos dentro, aunque la presión aumentara a 46 megapascales. Para que ustedes se hagan una idea, nuestra presión normal es de una atmósfera es 0,1 megapascal.
¡Tranqui!
A la mierda.
O sea, una presión de 460 veces más.
Como uno tranquilamente hace.
Claro, el primer globo, el globo del 31 había sido el FRNS-1 y este era el FRNS-2. ¿Por qué? Porque es del
la Fondo Nacional... La escuela más esperada de todo el tiempo.
Fondo Nacional de Investigación Científica Belga.
Ah.
Porque juntaba plata de ahí, ¿no? En 1948 realizó junto a Theodore Monod un descenso con el batiscafo en la costa de Dakar y luego varios sin tripulantes. Lamentablemente el clima terminó causando daños en el aparato y se lo tuvo que vender a la Armada Francesa. Los galos la refaccionarían y rediseñarían y con el nombre de FRS-3 se lo dejaron. En 1954 llevó un hombre a una profundidad de 4.176 metros.
¡Mierda!
Tranqui,
un montón eso.
Sí, pero antes de eso, el récord, no me acuerdo, no sé dónde fue la parte de los franceses. Antes de eso, el récord fue de Auguste, porque en el 53, junto a Jax, que ya tenía 31 años, Auguste diseñó un segundo batiscafo, el Trieste, porque lo construyeron en Italia. Juntos lo llevaron a 3.150 metros bajo la superficie del mar Tirreno, también ahí en Italia, para explorar la vida en las profundidades. Por supuesto, estas innovaciones sirvieron para estudiar biología y geología, arrojando luz al origen de nuestro planeta y de la vida en él. Vemos cómo Auguste es un pionero en varios campos y al que le debemos la maravilla moderna del vuelo de pasajeros. No solo eso, sino que con su peinado característico y sus gafas redondas, fue la inspiración del profesor Tornasol en los cómics de Tintín.
Y es igual.
Hergé lo definió como el científico consumado.
Es igual, o sea, si vos buscas una foto de Auguste Piccard, es exactamente igual, porque tiene hasta el pelito y todo.
Todo, todo. Bueno, ambos, Auguste y Jean Feli, fueron la inspiración de Jean Roddenberry para Jean-Luc Picard. De hecho, esta se quedó con el Jean de Jean Félix. Auguste fallece en 1962, pero no es el único de los Picard en su generación en dejar marca en el mundo de la ciencia y la exploración.
Y si vivió hasta los 70 años, el más,
Sí. Porque por supuesto.
Sí, sí, tipo. Sí, o sea, es más, es. Superó la probablemente la edad promedio de la época.
Sí, sí. Bueno, Jean Feli, el gemelo de Auguste, fue químico orgánico, ingeniero, docente universitario e inventor de globos de gran altitud, así como también de numerosas innovaciones utilizadas en globos, aviones y naves espaciales. Enseñó en universidades de Múnich, Lausana, Chicago y Minnesota. Trabajó para la Hercules Powder Company en Delaware, una compañía de pólvora, y en el Franklin Institute de Filadelfia, de la Bartol Foundation, una fundación que se dedica a apoyar las artes y la ciencia. En la Universidad de Chicago, en el 16, conoció a su esposa, Janet, mientras ella estudiaba química allí. Igual, parece que el gemelo más famoso en el mundo era Auguste, porque le pidieron que diseñara un globo para la feria Century of Progress, o la Feria Mundial de Chicago del 33, pero Auguste rechazó la oferta.
Ok.
Sí, aparentemente no rechazó la oferta. Simplemente empezaron a diseñarlo, se tuvo que ir a Europa de apuro, no sé bien qué pasó por ahí, no está muy claro. Pero él quedó Jean. Jean estaba para el proyecto también, ¿no? El globo lo iban a tripular ellos dos, juntos de nuevo otra vez. Pero bueno, ahí se tuvo que devolver Auguste. Así, Jean Félix fue parte del proyecto junto a otros científicos y la Goodyear Zeppelin Corporation en la construcción del globo más grande del mundo. Porque, ¿qué pasa? Este proyecto era parte de una carrera de récords de altitud en globo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, antes de la Guerra Fría, precursora de la carrera espacial.
¡Wow!
Sí. El piloto sería un militar. Atiéndanme al teniente comandante Thomas Greenhow William Serrell, alias Tex.
Tiene nombre de persona de Ranger Espacial.
Sí.
Digamos que entiendo que no es exactamente eso, pero se llama Gringo.
Sí. Gringo.
Se llama Gringo.
Tex era de la Armada de los Estados Unidos, era un piloto naval. Jean Félix lo acompañaría como instrumentista científico. Y un poquito de experiencia en globo tenía Jean Félix.
Yo creo, sí.
Claro.
A último momento hubo dudas si lograrían el récord de altitud buscado, porque esto era milimétrico, era tipo una semana de Unión Soviética hacia esto, la semana siguiente Estados Unidos hacia esto otro y así. Por lo que Jean Félix ofreció a quedarse en tierra. El globo despegó el mando del comandante Serrell, pero lamentablemente un problema técnico hizo que no pasara más de los 1500 metros, mucho más, y se precipitó a tierra. Hubo terrible quilombo, voy a decir, es muy rioplatense la palabra. Hubo un lío de la gran 7. Uh-huh. Hubo una tromba de gente que se arrojó a tratar de agarrar pedazos del globo. Todo, una bataola impresionante.
Para, ni siquiera como en el Hindenburg, que tipo iban a ayudar a ver si podías agarrar pedacito del globo que se había caído.
No. Por suerte,
mirá una mano.
No hubo heridos ni muertos que lamentar, y 3 meses después, Tex volvió a pilotar el globo, acompañado del científico del cuerpo de Marines, el mayor Chester E. Forney. De hecho, Forney, que estaba a cargo de unas demostraciones científicas en la feria, fue uno de los que ayudó a controlar a la multitud en esa batahuela. Settle y Forney llegarían al nuevo récord de 18.665 metros de altitud.
Claro, yo ya no tengo nada más que cumplir en esta vida, no puedo.
Fueron los primeros estadounidenses en llegar a la estratosfera y por ende al espacio. Hay muchísimo que contar sobre estos vuelos y sobre la carrera preespacial, pero eso es para otro podcast.
Entero.
Entero.
Sí, es para un perdido entero.
Sí, volviendo a Jean-Philippe, para la góndola de este globo desarrolló una ventana resistente a la escarcha, utilizada luego por la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos en los bombarderos B-24 Liberator y B-26 Marauder. Los amigos de motor al aire, toda esa gente los debe conocer muy bien.
Seguramente, sí, y él inventó el video antes escarcha, bien.
Sí, sí. También ideó el uso de detonadores y TNT para liberar el globo en su lanzamiento y para liberar lastre remotamente desde dentro de la cabina sellada. Se trata del primer uso de explosivos remotamente controlados para dispositivos volantes. Una idea.
Ese es mi nuevo nombre de banda. Explosivos remotamente controlados para dispositivos volantes.
O ERC. Esta era una idea revolucionaria pero impopular en el momento. Sin embargo, más adelante, su alumno Robert R. Gilgurth, que sería el director del Centro de Naves Espaciales Tripuladas de la NASA, los aprovechó para usar en las naves espaciales posta.
Y le dio crédito a...
Sí, eso imagino que sí. Además, luego de este vuelo, Jean-Philippe creó el convertidor de oxígeno líquido... Porque el líquido en la cabina del globo no se había vaporizado bien al descender con las puertas abiertas.
Tipo, agarró una lata, dos clips y, no sé, la pelusa del ombligo.
¿Sí?
Y está... Condensó, o sea, ahí.
Esta gente inventa cosas revolucionarias como quien se tira un gas.
Sí, estaba sentado y no tenía suficiente...
Estaba pensando la misma analogía posta, que tipo, sí. Uno está, no sé, uno dice, uy, no, me cayó mal la papa del otro día.
Voy a inventar algo para que la papa tenga menos almidón, no sé qué.
Claro, tipo, no se puede, loco.
Amigos, si ustedes escuchan la tortulia, que seguro van a ver que nosotros repetimos la palabra salado, también, posiblemente.
También.
Que en Uruguay significa algo, es un aumentativo, o sea, una persona impresionante es alguien que está salado.
Uruguay es argentino, claro. También lo van a escuchar.
En Argentina no. La tiene Ezequiel porque se contagió nosotros.
No sé.
O sea, yo lo uso porque me contagio de ustedes, pero acá no sabemos si vamos zarpado o grosso, pero salado es muy uruguayo.
Grosso, sí.
En España, ¿qué sería el término? Para que me huye en este momento.
No, mola mogollón.
No, pero mola es algo que te gusta, ¿no?
Mola mogollón es un
muy algo cojonudo, capaz, ¿no?
Cojonudo es algo, tipo...
Bueno, el globo... Sí, pero eso es de gusto y de bueno. Salado es un aumentativo general.
Ah, no sé.
Claro, sí.
O sea, una persona musculosa está salada también. Sí. Alguien que te puede moler a golpes porque sabe muchas artes marciales.
Tenemos la historia de emergencia de la familia Picard y sociolingüística rioplatense.
Como dice mi padre, que vivió su bueno santo unos 10 años ahí en Madrid, y de hecho está ahí en estos momentos, dice, un superlativo.
Un superlativo,
impresionante. Sí. Impresionante, no, lo siguiente. Que es algo aparentemente muy, muy madrileño también. Sí.
Bueno, el globo, que se llamaba Century of Progress, como la feria, pasó a manos de Jean-Philippe y Janet. Que es Janet porque es americano.
Sí, sí, le viniste diciendo.
Pero tiene el nombre escrito como francés.
Bueno, no es Janet, francés, así escrito. Lo mismo.
Eso es francés. Sí. Quienes hicieron su propio vuelo en octubre del 34. Atravesaron las nubes, alcanzaron la estratosfera y llegaron a una altura de 17.550 metros. Janet piloteó, mientras que Jean se mandaba un Auguste y estudiaba los rayos cósmicos.
Mandaba el Auguste, me encanta.
La jerga de la familia es tipo cuando vas a medir los rayos cósmicos es mandarte un Auguste.
Que no sé, microondearon
algún sándwich con los rayos cósmicos.
No, pero demostró que no eran realmente rayos, sino partículas de alta energía que viajaban a una velocidad cercana a la de la luz.
Okay.
Otro experimento revolucionario.
Puta que sí.
Entre los años 35 y 36, el matrimonio diseñó un globo de material plástico, porque hasta ahora se hacían de tela o papel, para así reducir su peso y permitirle llegar a mayores alturas. Era un globo sin tripular de 7,6 metros de diámetro, hecho de paneles de celofán de 10 metros de largo y cinta scotch 3M transparente de una pulgada o dos, pato. O dos centímetros y medio de ancho. No, pato, no.
No, la cinta pato de, justamente
cinta es... Cinta de pegar, transparente.
Claro, tipo, cinta la cinta pato es gruesa. No, la cinta pato, la duct tape, es la cinta que vos usás para... Claro. Es la aislante, es la que usás para pegar, no sé, un agujero en un
Dios
caño.
Hicieron bricolage. Para el proyecto a fin de año del hijo era un globo aerostático de 7,6 metros hecho de celofán y sin zapato.
Es lo que uno usa para pegar papel.
Sí. En la construcción participaron sus estudiantes del Franklin Institute, John Barnhill, Harold Larson, Lloyd Schumacher, Harold Hattelstad y Robert Silliman. Incluía un telémetro que enviaba información sobre temperatura y presión y mantuvieron contacto radial con el globo no tripulado hasta que la batería de la radio se congeló.
Le decían, ¿estás bien, globito? Sí. ¿Andás bien?
El globo voló a una altura de 15.240 metros y en 10 horas viajó casi 1.000 kilómetros hasta Huntsville, Arkansas. Su siguiente globo fue en realidad un racimo de 98 globos de látex llamado Pleiades, ya que había, Pleiades en español, perdón, ya que había teorizado que un globo múltiple sería más fácil de controlar. Lo piloteó él mismo en 1937, pero cuando se encontró con problemas para descender, tuvo que destruir alguno de los globos con su cuchillo de caza y su revólver. Sí.
¿Viste cuando dijimos que no podían ser dos Flangren? Son dos Flangren.
El tipo a tiros y cuchilladas ahí arriba. Como le sucedió a su hermano, su investigación se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, pero el final de esta ya volvió a la obra, aunque seguro que las cabezas nunca les pararon a tus hombres, ¿no?
No.
En febrero de 1946, junto a Otto C. Vincent...
Vincent te salió...
Jean Feli le propuso a la Armada de Estados Unidos llevar a cabo vuelos tripulados de racimos de globos de plástico. El proyecto Helios fue aprobado en agosto y se pusieron a construir un racimo de 100 globos de polietileno para investigaciones atmosféricas. Helios estaba diseñado para llegar a 30.480 metros y volar por 10 horas con una carga de instrumentos. En el 47, Jean Feli ayudó a Vincent a diseñar los globos de polietileno Skyhook que reemplazaron el proyecto Helios. Los Skyhooks fueron utilizados para vuelos no tripulados de investigación atmosférica por la Armada y para vuelos tripulados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Más adelante, Jean desarrolló instrumentos electrónicos para vaciar bolsas de lastre.
O sea, pisa un sorete en la calle y hace un invento.
Sí, básicamente. Totalmente, o sea, no.
Una frase de Jean que elegí es: los barcos a vapor son algo del pasado. La estratosfera es la superautopista del transporte incontinental futuro.
Wow.
Falleció en 1963, pero no solo hizo todo lo que nombramos, sino que sumó a la familia a una de sus grandes miembros, a Janet. Janet, esposa de Jean Feli, fue docente universitaria de química orgánica, la primera piloto de globo licenciada en Estados Unidos y la primera mujer en llegar a la estratosfera.
Reconocida por...
Sí, está después eso. Spoilers. Nacida en 1895 con una crianza victoriana que fácilmente podría haber restringido sus ambiciones intelectuales, su padre, sin embargo, era médico cirujano ortopédico y la animó a estudiar. Obtuvo un título en filosofía y psicología en el Brian Moore College de Pensilvania.
Bryn Mawr.
Y en 1919 un máster en química orgánica de la Universidad de Chicago. Allí fue que conoció a Jean Feli y serían un dúo imparable. Por cierto, Janet también era gemela. Además de sus trabajos científicos juntos...
Lograron todas estas cosas, pero la composición familiar parece un chiste de Franchella, una cosa así.
Igual no se casó con la gemela del otro, así que... Además de sus trabajos científicos junto a su esposo, Janet decidió licenciarse como piloto para que Jean pudiera concentrarse en las mediciones. En julio del 34, luego de volar en solitario tanto de día como de noche, se convirtió en la primera piloto de globo con licencia de Estados Unidos. No solo encontraron obstáculos científicos al construir su globo, sino también las barreras de los prejuicios de la sociedad de la época. Para obtener fondos para el proyecto, presentaron solicitudes a varias organizaciones, y no todas, como por ejemplo lo fue la National Geographic Society, querían tener que ver con enviar a una mujer, y madre además, a correr peligro en un globo. Finalmente, utilizando los medios de comunicación y otros contactos, lograron el apoyo necesario. Hicieron Kickstarter.
Básicamente.
Menos de 3 meses después de obtener su licencia, estuvieron listos para despegar. En las primeras horas del 23 de octubre de 1934, el Century of Progress despegó de un aeródromo en Dearborn, Michigan, prestado nada más y nada menos que por Henry Ford.
Ah, sí. Está.
Okay. Los medios y una multitud de 45.000 espectadores celebraron el despegue. Dentro del globo estaba el matrimonio y una tercera tripulante, su tortuga, Fleur de Lis, llamada Fleur de Lis. Fleur de Lis. Okay.
Está bien.
El vuelo alcanzó una altitud de 17.550 metros, lo mencionamos.
Para la primera tortuga en la estratosfera.
Sí. Y si bien fue más bajo que el de Settle y Fordy, hizo que Janet fuera la primera mujer en llegar a la estratosfera.
Me parece que los archivos de tortugas son más interesantes. Sí.
Tuvieron ciertas dificultades y el aterrizaje fue sobre un olmo en Cádiz. Cádiz, en Estados Unidos.
España.
No.
Cádiz, en
estos yanquis, Dios mío.
Perdón, no apunté, no apunté dónde era Cádiz cuando traduje esto mientras hacía el guión.
Cádiz, no, California.
No, California.
Cádiz, California. No, Cádiz, Kentucky, supongo.
Fue en Kentucky. No, porque...
Kentucky, ok.
No, bueno, si están en Fort Dearborn, Michigan, lo más cercano es Kentucky.
Sin embargo, los tres, por suerte, los tres aeronautas, Humano y Queloño, resultaron ilesos. En entrevistas posteriores, Janet se mostró decepcionada de que el vuelo no fue tan exitoso como hubiesen deseado. Pero cuando le preguntaron si repetiría la aventura, contestaba: oh, solo denme la oportunidad. Mantuvo el récord de altitud femenino por 29 años. Cuando en 1963 la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova y heroína del Partido Social Letter se convirtió, esta gente también ya, ojo, se convirtió en la primera tripulante de una nave que atravesaría la estratosfera, el Vostok 6.
Igual le robó el récord a Janet, vos no se puede.
Sin embargo, muchos consideran a Janet como la primera mujer en llegar al espacio, incluyendo a la propia Tereshkova.
Sí, hay que ir atrás y corregir muchas veces que dijimos en este programa que la primera mujer en el espacio era Tereshkova.
Bueno,
sí.
De eso se trata, aprender.
Sí.
Siguió persiguiendo diferentes metas. En 1942 obtuvo un doctorado en educación en la Universidad de Minnesota. Fue secretaria ejecutiva de vivienda en la Oficina de Defensa Civil de Minnesota, o sea, de planes de habitacionales. Y trabajó como consultora aeronáutica para la General Mills. Y luego de la muerte de Jean Félix, trabajó para la NASA como consultora del director del Johnson Space Center entre el 64 y el 70.
¡Ata!
En 1998, de forma póstuma, fue inducida al International Space Hall of Fame, el Salón de la Fama del Espacio.
Yeah.
Al llegar a sus 70 años, a su década de los 70, Janet sintió la necesidad de explorar otra profundidad, la del alma, y volvió a una de sus pasiones más tempranas, la teología. Cuando tenía 11 años, le había anunciado a su madre que quería ser sacerdotisa, algo descabellado del principio del siglo XX.
Sí,
pero en las postrimerías de ese mismo siglo fue ordenada diácono de la Iglesia Episcopal, parte de la Iglesia Anglicana. 3 años después, en un acto muy controversial, ella y 10 mujeres más serían ordenadas como sacerdotisas de la Iglesia en Filadelfia, siendo conocidas como las 11 de Filadelfia, causando un escándalo en la Iglesia Anglicana. Esto sucedió porque dicha organización religiosa aún no había explícitamente autorizado ordenar mujeres. Pasaron 3 años más hasta que el nombramiento de las 11 fuera ratificado. O sea, de hecho, participó en otra cosa histórica.
Histórica.
¿No? Sí.
Esta gente se tropieza
con la historia.
Adentro de la historia, sí. ¿No? Tipo.
Siempre estuvo en contacto con su lado espiritual y hablando de su viaje a la estratosfera y de su naturaleza trascendental, dijo: te sientes parte del aire. Casi te sientes parte de la eternidad.
Buah. Son filósofos, además.
Además, falleció de cáncer en 1981, pero además de todo lo que hizo, tuvo tiempo de ser madre.
Sí, de la tortuga. Ahora vamos a hablar de la tortuga.
De Fleur de Lis. Vamos a hablar de Don, o Donald Louis Picard.
El hijo aburrido de la pareja.
Conocido como Don, que nace en Suiza en el 26, hijo de Jean-Félix y Janet. En el 31 se convierte en ciudadano estadounidense y muy pocos años después, antes de los 10, hace su primer vuelo en globo como tripulación de sus padres. Seguro hizo menos que la tortuga.
Sí.
Sí.
Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo enlistado en la Armada de los Estados Unidos, sirviendo como aparejador de globos y dirigibles. Luego de la guerra estudió en la Universidad de Minnesota y fue uno de los principales impulsores del revival del vuelo en globo aerostático luego del conflicto. Estudió economía, nada que ver con todo lo demás, pero se dedicó a la parte deportiva de esto. En el 47 hizo el primer vuelo libre sin ancla con un globo japonés capturado.
Ah,
uno okay. de esos globos que iban a llenar de explosivos para lanzar sobre las costas de Estados Unidos de papel, ¿se acuerdan?
Sí, 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 sí.
Que fallaron horriblemente.
Sí. En 1948 organizó el primer club de globos de Estados Unidos, el extremadamente originalmente llamado Balloon Club of America.
Ah, dale.
Es el primero.
Sí, este club, junto al Balloon Flyers of Akron, formaría la Balloon Federation of America,
Ohio,
que sigue siendo hoy la organización nacional de la disciplina de Estados Unidos. Siguiendo los pasos de sus padres, fue uno de los pioneros de los globos de materiales plásticos, incluyendo el Mylar, el mismo material con el que se hacen las bolsas para bordar cómics.
Okay.
Y tarjetas de coleccionables y eso también, videojuegos.
Y todo eso.
Obtuvo varios récords en diferentes categorías del deporte y en 1963, junto con Ed Jost, fueron las primeras personas en cruzar el canal inglés en un globo aire caliente. Fundó la empresa Picard Balloons, una de las primeras empresas que construyeron globos deportivos comerciales, y es uno de los principales promotores de la disciplina.
Wow.
Capaz que no llega a la altura de los padres. Pero sí, para difícil, eso está el primo Jax.
Está siendo un poquito...
Sí, un poquito exigente.
Sí, pobrecito.
Pero...
Es el hijo choto de la familia.
Sí, pobre Don, pero igual estuvo bastante bien.
Sí, está muy bien.
Está, sí, es el hijo choto de la familia, pero obviamente va a estar 10 veces malo que voy a estar yo en toda mi vida.
Sí. Seguimos con Jax, que nació en el año 22, hijo de Auguste y Marianne, y es el segundo de los 5 vástagos que tuvieron y el único varón.
Vástago.
Sí. No quería poner hijes para no confundir a nadie y puse vástagos.
Ah, muy bien.
Luego de la secundaria se apuntó en la facultad, perdón, este es el economista, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Ginebra, pero en la Segunda Guerra Mundial decidió enlistarse en las Fuerzas Francesas Libres.
¡Alto!
Aunque usaba la medalla de Cruz de Guerra en su solapa, nunca habló sobre su tiempo en el conflicto bélico ni qué hizo para recibir la condecoración.
Suena como el tipo de persona que le querés explicar para hacer una película. Tipo Christopher Lee. Le querés explicar el ruido de un cuchillo en la garganta y te dicen no.
Lo querés invitar a jugar un wargame con miniaturas y te dicen no, bueno, mirá.
Claro, así funciona en realidad.
Volvió al ámbito académico y continuó su carrera enseñando física y economía. Para luego involucrarse Igualita. En las investigaciones de su padre sobre el desarrollo de batiscafos. También tiene un gran interés en la bueno, eso ya lo habíamos dicho, lo de la guerra y eso, y su historia también, loco. Ambos, padre e hijo, trabajaron durante los 50 y luego del 56 tuvieron apoyo de la Armada de Estados Unidos y otras organizaciones. En el año 53 llevaron el Trieste a 3.150 metros de profundidad, como dijimos. En el 60 rompieron un récord, o sea, rompieron el récord, establecieron el récord y punto, con una zambullida en la fosa de las Marianas, al abismo del Challenger. Esto es el lugar más profundo del océano. 10.911 metros.
Pa.
En esta ocasión, nice. El Trieste fue tripulado por Jax y por el teniente de la Armada de Estados Unidos, Don Walsh. El descenso llevó 5
horas. Claro, pudo llevar un Donald cualquiera, pero no se le ocurrió llevar el primo.
Era más chico el primo.
No me importa. Si lo llevaron el primo en un globo a los 10 años.
Claro, pero tenía 13 años, tenía 23 años el primo ahí. Bueno, pero ya.
Sí. Eso porque no lo quería nada más.
El descenso llevó 5 horas con 20 minutos en el lecho marino y un ascenso de 3 horas y media. Todo salió bien a pesar de algunos sonidos crujientes en el descenso.
Ah.
Un descenso igual solo fue llevado a cabo de vuelta 50 años después por James Cameron y su equipo.
Claro, yo me acordaba de James Cameron que llegó al fondo de las Marianas o casi.
Sí, sí, es eso, el mismo Challenger. En su autobiografía, Jax cuenta que se maravilló de encontrar peces y crustáceos aún a esa profundidad y presión. Sus descubrimientos llevaron pronto a una prohibición mundial de tirar residuos nucleares en las fosas marinas.
Sí, porque si no sale Godzilla, ¿no entienden?
Sí. Jack y su padre continuaron trabajando juntos, ahora en mesoscafos, porque vienen del griego mesos, ambiente o medio, porque son para profundidades medias.
Ah, solo Batiscafos aburrido.
Diseñaron cuatro, pero uno lo terminó de construir Jack solo, luego del amor de su padre, bautizándolo como el Auguste Picard.
¿Qué cosa rara para poner el nombre de tu padre?
Un submarino. Cuando tu padre es Auguste Picard.
Bueno, está, claro. Sí, pero...
Esto fue una de las principales atracciones de la Exhibición Nacional de Lausana en el 64, convirtiéndose en el primer y más grande submarino construido para viajes turísticos, llegando a transportar más de 33.000 pasajeros en varios viajes, obviamente.
No, todos juntos.
Al fondo del lago Ginebra. En 1969, Picard y otros, Jacques y otros cinco submarinistas navegaron la corriente del Golfo desde Florida, Estados Unidos, hasta Nova Scotia, en Canadá, en un mesoscafo llamado Ben Franklin.
Wow.
A 300 metros de profundidad. Viajaron a la deriva, sin motor, por más de 2.400 kilómetros, dejándose llevar por el mar durante un mes.
El chivo que habría ahí adentro cuando se...
El olor a culo
que había. El chivo.
A testículo.
A todo, sí, no, sí. Dios mío, pero es impresionante que tipo hayan hecho tipo de Florida a Nova Scotia dejándose llevar por la corriente. Hay que...
El olor a resto de comida que debe haber.
Al enterarse del viaje planeado, antes que partieran, el científico alemán de la NASA, Werner von Braun, totally not un nazi, le encargó llevar a cabo una investigación respecto a las condiciones de vida de la tripulación en ese encierro, porque pensó que podrían ser similares y valiosas para los viajes espaciales. Esta investigación se utilizó como insumo para los proyectos Apolo y Skylab. ¿Qué te hace un Picardo fines de semana? Te contribuye a la exploración espacial.
Sí, sí, sí.
Desde los 60s, Jax tuvo una preocupación por el medio ambiente como parte de su trabajo. En el 68 creó la Fundación para el Estudio y Protección de los Mares y los Lagos, los ríos que se jodan.
Sí, sí.
La divulgación es algo importante, ya que creía que cuanto más gente descubra el mar, más oportunidad tendremos de concientizar al público sobre los problemas marinos y todos estaremos mejor. Hasta sus 82 años,
ojo,
en 2004...
Ojo, 82 años el hijo de puta.
Hasta sus 82 años en 2004, Jack todavía estaba tomando parte de expediciones submarinas.
¡Qué sorete!
Falleció ese año...
Para uno tiene dolor de espalda a los 15 años subiendo las escaleras de la sí. casa, y este está a los 82 años sí. abajo del agua, a 15.000 millones de metros abajo del sí. agua.
Falleció ese año en su casa de su amado lago Ginebra. Pero en 1953
se había casado... que se llamaba Lago Ginebra.
Se había casado con Marie-Claude Mellard y 5 años después, en el 58, nació Bertrand, nuestro último Picard del que vamos a hablar por ahora.
Porque hay como 85.000 y cada uno tiene 25 descubrimientos en su nombre.
Bertrand nace en el 58, como dijimos, y crece inspirado por los logros de su padre Jacques, al igual que este creció inspirado por Auguste. Muy joven se convirtió en piloto de diversas aeronaves, con licencia para globos, aviones, aladeltas y aladeltas motorizadas. Fue uno de los pioneros europeos de aladelta y de aviones microligeros. Ganó múltiples campeonatos de aladelta a sus 16 años y a los 27, en 1985, el campeonato de acrobacias aérea de aladelta. Fue la primera persona en cruzar los Alpes suizo-italianos en un microligero. Su fascinación Bien. Por el vuelo también proviene de cuando vio el despegue del Apolo 11 desde Cabo Cañaveral, invitado por
Werner von Braun,
amigo del padre. El espíritu sí. pionero de estos astronautas de hacer algo que nadie había hecho antes, ir a donde nadie había llegado jamás, fue un momento pivotal en su vida. Su otra profesión es la de médico, psiquiatra para ser exactos, está especializado en hipnosis y en tratamientos a víctimas de abuso. Trabaja con personas con ansiedad, depresión y estrés postraumático causados por abuso infantil, accidentes, violaciones o tortura. Muchos de ellos inmigrantes en Suiza, el país natal y de residencia de Bertrand.
Es un grosso,
Sí, sí.
Está tranqui.
Probarse a sí mismo en desafíos de vuelos extremos es parte de explicar la psicología, explorar la psicología del mundo interior humano. Esto es algo que seguro hubiese interesado a su bisabuelo Jules, que recordemos investigaba remedios celulares para la ansiedad.
Le gustaba jugar de maracuyá nada más.
No es maracuyá, es burbuyá. Son dos cosas distintas. En 1992, cuando una empresa de automóviles de Estados Unidos sponsoró un desafío para ver quién cruzaba el Atlántico en globo, el aviador belga Kim Verstraeten le pidió que fuera su copiloto. Verstraeten pensaba que el hipnotismo les podría dar una ventaja sobre los demás competidores.
No, papá. El maracuyá es el fruto del maracuyá.
¿Es el mismo?
Sí, es lo mismo.
Bien.
Por algo se llama pasionaria. Passion fruit.
Ah, mira vos.
Esto el maracuyá es el nombre en portugués.
Igual no es del jugo, es la flor.
No, sí, está, pero...
El remedio. Uno no tiene control sobre la dirección de un globo. Solo puede modificar la altitud para llegar a corrientes de aire favorables. Esto significa que los tripulantes tienen que estar atentos minuto a minuto a la altitud, revisando los reportes del clima y respondiendo a cada cambio minúsculo. Te distraes y perdés.
Ah.
Literalmente podés perder la vida. No alcanza con chequear cada 20 minutos. Tiene que haber una atención constante. Dos personas no pueden permanecer 100% alerta durante días o semanas. Es muy difícil dormir en las pequeñas cápsulas con el ruido constante de la radio del movimiento. La autohipnosis, sin embargo, funcionó.
¡Ah!
Y Bertrand y Verstraeten ganaron la carrera.
Hijos de Letter. Sí. Son hijos de Letter.
Sí. El siguiente desafío, porque un Picard no puede detenerse, sería dar la vuelta al mundo en un globo sin detenerse. Verstraeten y Bertrand hicieron dos intentos fallidos. En 1997, una pérdida de combustible vertió gases tóxicos en la cabina del globo Breitling Orbiter, y en 1998 el Breitling Orbiter 2 terminó varado en un arrozal en Myanmar.
Está tranqui.
El tercer intento fue en 1999.
Y sobrevivieron. Sí,
claro. El tercer intento fue en el 99, acompañado del inglés Brian Jones, ex piloto de la Royal Air Force. Varios otros, entre ellos el magnate Richard Branson de Virgin, intentaron antes que ellos el mismo año, pero fracasaron. Bertrand y Jones obtuvieron permiso para sobrevolar el sur de China y aprovechar una corriente de aire crucial para impulsarlos a través del Océano Pacífico, usando los estudios de Jacques sobre las corrientes marinas como base. Partieron en el Breitling Orbiter 3 el 1 de marzo desde Suiza y 20 días después aterrizaron cerca de las pirámides de Giza en Egipto. Sin detenerse y sin recargar provisiones ni combustible, atravesaron más de 32.000 kilómetros. Atravesaron Europa, el norte de África, Asia, todo el Pacífico, México, el Caribe y el Atlántico.
Ah.
¿Está? A bordo de la cabina llevaban un ejemplar del libro Una vida, de Guy de Maupassant, dedicado por el autor a Jules Verne y prestado por el nieto del autor de Ciencia Ficción y Aventuras.
Encima son amigos de la familia de Jules Verne, no
sé si son amigos, pero se los prestó. Luego de esta travesía, algo le pesaba en la conciencia a Bertrand: las toneladas de propano que se habían quemado para mantener el aire globo. Heredando también la preocupación por el medio ambiente de su padre Jacques, Bertrand se prometió que su próxima circunnavegación del mundo sería hecha sin combustible alguno. Así nació el proyecto Solar Impulse. En 2003, junto al ingeniero y piloto suizo André Borschberg, Bertrand lanza la iniciativa Solar Impulse para crear un avión solar que pudiera dar la vuelta al mundo sin gastar combustible, ¿no? El primer avión Solar Impulse fue completado en el 2009 y Borschberg hizo un vuelo sobre Suiza de 26 horas, convirtiéndose en el primer avión solar en volar de noche. En 2011 llevaron a cabo un vuelo intercontinental desde Payerne, Suiza, a Bruselas, Bélgica, y uno de Bruselas, internacional, y uno de Bruselas a París. En 2012 hicieron, sí, el primer vuelo solar intercontinental, aunque un poco más humilde que el del globo, porque fue de Madrid a Rabat, en Marruecos. Pero igual está impresionante eso.
Sí, sí, sí.
El Solar Impulse 1 es un vehículo inusual. Tiene una envergadura, es decir, el ancho de punta de ala, de 64 metros. Lo mismo que un Airbus A340. Un avión de pasajeros enorme. Pero pesa lo mismo que un auto pequeño. Y el motor es equivalente al de una moto.
Okay.
En 2011 comienzan a construir el Solar Impulse 2, más grande, con la intención de dar la vuelta al mundo. Se terminó en 2014, pesa una tonelada y media, la envergadura es la misma que la de un Boeing 747, y entre las alas y el dorso del fuselaje tiene unas 17.000 celdas fotovoltaicas.
Ok.
Tranqui.
Bien. El primer intento de vuelta al mundo es en 2015 con Bertrand y Borsberg volando diferentes etapas, porque no es un vuelo interrumpido, aterrizan. Para no recargan combustible porque usa energía solar, pero aterrizan, retocan el avión, descansan un poco, ¿no? Borsberg despega de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, el 9 de marzo, pero las baterías se sobrecalentaron unos meses más adelante en el vuelo y el 3 de julio tuvieron que finalizar el viaje en Hawái. Era hora de hacer otro intento. Un año después del primer vuelo, el 9 de marzo del 2006, Borsberg parte nuevamente de Abu Dhabi. El 26 de julio, con Bertrand en los controles, el Solar Impulse 2 aterriza nuevamente en Abu Dhabi. Habían dado la vuelta al mundo en un avión solar.
No puedo lograr nada en mi vida que vaya a sobrepasar lo que hicieron estos grosos. No vale la pena hacer nada.
Nuevamente, los conocimientos de Bertrand de autohipnosis fueron la clave, entrenando también a Borsberg en las técnicas. Hace falta práctica para sobrevivir mental y físicamente intactos en un tubo de metal, sin presurización ni calefacción, a veces hasta 118 horas de corrido, que es lo que llevó el vuelo de Japón a Hawái. De hecho, hacen falta 12 años de práctica. La parte más importante del entrenamiento es aprender lo que se llama sueño polifásico, que suena sacado de Tardre. Lo que significa dormir por solo 20 minutos unas 10 o 12 veces al día.
Más o menos lo que me pasa cuando intento dormir de noche. Sí.
Bertrand había aprendido hace mucho a dormirse profundamente de manera instantánea con autohipnosis, abstrayéndose del mundo exterior para desasociarse del estrés de la cabina. Para no desarrollar trombosis o coágulos en la sangre que pueden causar graves problemas cardíacos, hasta paros, se entrenaron en técnicas de yoga especializadas. Tenían lecciones de yoga diarias con un instructor a través de videoconferencia, en el avión.
Ah.
¿Está? En el avión.
En el avión. Además, utilizaron estas tecnologías para hablar con los seres queridos y no sufrir de soledad. Son dos energías separadas en paralelo, decía Bertrand. La solar del avión y la emocional del piloto. Bertrand sabe que se vuela lento y a merced del clima. Pero cuando los hermanos Wright volaron por primera vez, tampoco podían llevar 200 pasajeros al otro lado del mundo. Hay que desarrollar esta tecnología para usarla para proteger el medio ambiente. Además, Bertrand aprovechó la fama y dinero que le dieron estas hazañas para promocionar campañas contra la pobreza y creó con Brian Jones y el dueño de Breitling la fundación Winds of Hope, Vientos de Esperanza, además de ser nombrado embajador de buena voluntad por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Otra cita de Bertrand que tengo acá es: ahora hay que luchar por la calidad de vida, contra la pobreza, por los derechos humanos, por un mejor gobierno del planeta, en favor del desarrollo de la investigación médica, el desarrollo sostenible y las energías renovables. Ahí es donde nos hacen falta los pioneros.
Dice el pionero.
Sí, poca claro. Cosa más Star Trek se me ocurre que esta frase y que esta familia.
Sí, posta.
Por cierto, en una de las etapas del vuelo del Solar Impulse 2, Bertrand llevó un muñeco de Jean-Luc Picard. Hay foto, es pelado además Bertrand, y llevó un muñequito, un hombre de acción con ropita y todo. Bertrand tiene tres hijas. Don también tiene su familia, y están los demás hermanos y hermanas de los dos. Seguro algún Picard de quinta generación está en estos momentos volando una ala delta, un globo,
o algo.
O inventando alguna cosa maravillosa.
O tropezándose y cayéndose en territorio por alguna razón. Sí.
O siendo amigo de, no sé, Neil deGrasse.
Claro, sí. Neil deGrasse.
Sí, el Neil. Bueno, ¿qué les parece esta gente?
Ah, no.
Tremendo, no. La verdad que me...
Son nuevos héroes míos.
Sí, no, yo creo que esa persona es la más interesante de toda esta historia.
¿Tu favorita es Fleur de Lis?
Sí.
Además, la tortuga es la que vamos a alcanzar más o menos. Porque
mi favorito.
A que podemos alcanzar más o menos es a Don. La tortuga sí. Seguro que alcanzó más que Don.
¿Quién es tu favorito ese?
La verdad es que no sé. Son difíciles. Es difícil, supongo que me pega un poco más los físicos, porque el físico, porque está más cerca de lo mío, pero
sí.
Pero es impresionante. Esta gente, como dice cada persona, tipo, se tropieza y de repente genera.
Mi favorito es definitivamente Jean Felipe, que bajaba globos a balazos.
El momento después que dijiste que no podía ser como Dolph Lundgren, apareció este tipo.
Bueno, voy a dar mis fuentes. Wikipedia.
Okay,
por supuesto, bien. Fue un punto de comienzo para arrastrar a la familia. El sitio de Bertrand Piccard, bertrandpiccard.com. La Federación de Aeronáutica Internacional, una noticia sobre un artículo sobre Janet. El Independent del Reino Unido, el obituario de Jax. En Los Ángeles Times, una nota sobre uno de los vuelos sin globo de Jax. MyHero.com/Picard, un artículo de Susana Abbey sobre Bertrand. The National de Emiratos Árabes sobre el Solar Impulse. TechReview.tech.mx de una Universidad de México, de un Instituto Tecnológico de México, sobre el Solar Impulse. El ABC de España, un artículo sobre la familia Piccard. NavalHistory.org de Estados Unidos sobre el vuelo en globo del Centurion Progress, más que nada la parte de los militares. Maison de la Rivière de Suiza, un sitio de una organización dedicada a la conservación del medio ambiente, que tiene cosas sobre la familia. Un libro consultado online en Google Books que se llama The 20th Century Dictionary of the World Biography de Frank N. McGill, el volumen OZ por la familia Piccard, por Augusto en particular, y el artículo de Bertrand Piccard en la Enciclopedia Británica Online.
Para, ese es el punto en el que sabes que es un grosso porque llegaste a tener un artículo en la Británica.
Está bien, sí. Está bien. Fueron un montón de fuentes que recolecté y que curé, digamos, para traerles lo resaltado de esta familia. Porque, sí, por supuesto, hay datos técnicos detallados en muchos artículos de los globos, de los microligeros, de Solar Impulse. Yo no quise aburrir con mucho dato técnico que, francamente, yo tampoco entiendo. Pero bueno, la verdad que tenemos unos nuevos ídolos. Este tiene que ser el programa más largo de Historia de Emergencia. Disculpen si buscaban algo corto, pero no podíamos partirlo en varios capítulos. Claro. Hay un capítulo para final Piccard y dentro de 20, 30 años vamos a estar hablando de algún otro Piccard seguro.
Sí.
Seguro.
Sí. De hecho, leí una pequeña entrevista a una de las hermanas de Don, creo, en que su hija le preguntó: mamá, yo también voy a tener que explorar y todo eso. Sí, sos una Piccard, tenés una sangre. obligado.
Toda esa presión familiar, Dios mío. Sí.
Bueno, el próximo Historia de Emergencia de Producer Letter puede ser del profesor Dinosaurio, ¿verdad?
Sí,
ya está preparando un par de temas por ahí.
Ya tengo unos temas seleccionar, pero no voy a spoilear.
Sí, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado esta disposición larguísima sobre la familia Piccard. Espero que estén todos a salvo los que puedan estar quedándose en su casa durante estos tiempos muy particulares. Para esto está Historia de Emergencia, para acompañar. El podcast es radio y la radio acompaña.
Claro.
Es una de las características. Seguro que todos estos Piccard en sus vuelos se escuchaban algún programita de radio, algún podcast, ¿no? Sí. Y los que no puedan quedarse en sus casas y tengan que salir a trabajar, espero que estén lo más seguros posibles y sus familias también estén lo mejor posible.
Sí.
Desde Uruguay y Argentina, Perdidos en el Éter les mando un gran abrazo y sigan atentos a Historia de Emergencia.
Colaboran con esta iniciativa
Perdidos en el Éter,
Pasaporte Ignotia,
De Historia Fabulis,
Cátedra Cultura,
La Biblioteca de la Historia,
Niebla de Guerra,
Casus Belli Podcast,
Motor y al Aire,
Victoria Podcast,
La Tortulia Podcast,
Por Tierra, Mar y Aire,
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.